13-0. En perspectiva.
Y estamos, les decíamos hoy en el arranque, en un lunes de recuperaciones. Ha vuelto buena parte del equipo ya. También recuperamos en este lunes al profe Ricardo Piñeirúa. Bienvenido, profe.
Bueno, bien, muchas gracias y vamos a ver, espero que no sea por mucho tiempo.
Y bueno, en el verano uno decía esas cosas, ¿no? Pero no todo se puede, profe, como por ejemplo, deseamos también ganar el campeonato sudamericano, ¿no? Que ya arrancó ayer.
Exactamente, hoy comienza el campeonato sudamericano sub-20, que en una resolución que tomó la Confederación Sudamericana de Fútbol hace pocas semanas atrás, sobre finales de diciembre, se transformó además en un preolímpico, por lo tanto este campeonato otorga al campeón de la categoría a nivel sudamericano, da 4 plazas para el campeonato mundial de la categoría que se juega en marzo en Canadá y 2 plazas para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. O sea que es muy completo el premio de este sudamericano, que hoy tiene el debut de Uruguay a las 9:50 de la noche, a las 20:50, Uruguay estará debutando frente a la selección de Venezuela. Y después, a segunda hora, por el grupo de Uruguay, estarán jugando a Argentina frente a Ecuador en una serie que se juega en la ciudad de las Tres Fronteras, en la ciudad del Este.
Una ciudad muy polémica, ¿no? Pero no nos vamos a meter en eso ahora.
No nos vamos a meter en otras aguas.
9:50 de la noche, profe, entonces.
Exactamente, 9:50 de la noche es el horario del partido de Uruguay. Anoche comenzó con una contundente victoria de Brasil, que le ganó 4-2 a la selección de Chile, y con una gran sorpresa, porque Paraguay, que es el local, no pudo con Bolivia y terminó empatando frente al equipo boliviano por 0-0.
Sí, yo miré el primer tiempo, profe, y Bolivia lo tenía mal traer a Paraguay, ¿eh?
Es que Bolivia había hecho una apuesta muy importante de hace unos cuantos años nuevamente a formar juveniles, a ver si podía encontrar un grupo como aquel que había encontrado de la Academia Tahuichi Aguilera con el Diablo Echeverri y toda Platini Sánchez, etcétera, etcétera, y aparentemente, bueno, ha empezado a tener un equipo de juveniles. Pero vamos a ver, esto recién empieza. Recordemos, un campeonato muy largo, clasifican en la primera fase de 5 equipos en la serie, clasifican 3 para jugar una segunda ronda todos contra todos de 6 equipos, que esa es la que realmente empieza a ser importante, pues suponemos que Uruguay, entre los 3 mejores de su serie, claro, seguramente
tendría que estar, ¿no?
Claro, por favor.
Además, es por grupos, son 2 grupos de 5 equipos, o sea que esto se viene como, es como una especie de campeonato apertura casi, ¿no? No tanto así, pero hay unos cuantos partidos para jugar si uno pasa a la otra fase, profe, ¿no?
Claro, calculemos que cada selección va a jugar 9 partidos. El concepto con el que está hecho el campeonato, lo cual no está mal, no es tanto la competencia en sí misma, sino la idea de que jueguen. Por lo tanto, los equipos que pasan de la serie, que son la mayoría, en total van a jugar 9 partidos en un mes, o sea que es una buena competencia, claro, para poder ir formando jugadores.
Estaba viendo
que, bueno, tenemos largo rato por delante de fútbol sub-20 hasta finales de enero.
Para cerrar esto, estaba leyendo por ahí que hace 8 años que Uruguay no va a un mundial, la última vez fue aquella de Nigeria con Púa, que terminó Uruguay cuarto, ¿verdad?
Exactamente, sí, después Uruguay no tuvo más buenas figuraciones. Esta selección tiene como antecedente el haber sido la vicecampeona de su categoría en 17 años, en la selección aquella del partido con Brasil de la pelota en el palo,
claro,
que tuvo una muy buena actuación, lo cual podría decir que puede influir y tener un buen rendimiento en esta edad. Pero bueno, las cosas cambian mucho, porque por ejemplo Argentina va a estar jugando este campeonato sin Messi, que tenía edad para jugar este campeonato, claro, sub-20, como Uruguay lo va a estar haciendo sin Suárez, a quien la Federación Holandesa de Fútbol no lo dejó venir para defender a Uruguay.
Profe, hablemos de los grandes, hablemos de Nacional, de Peñarol, novedades de los últimos días, las últimas horas, ¿qué es lo que ha surgido?
Bueno, lo más importante por el lado de Peñarol es que hoy va a estar retornando a los entrenamientos, que se confirmó que Paolo Montero va a seguir durante todo el torneo clausura, así que va a seguir jugando hasta mitados del año, y en Fuentes Carboneras se anuncia que hoy estará participando en el entrenamiento Ortiz, el punta que estuvo jugando hace unos años atrás en el equipo de Danubio y que el año pasado lo hizo en Cerrito, que en alguna oportunidad llegó a defender a Nacional en una gira que Nacional hizo por China, que apareció por allá por Cerro, muy veloz y que, bueno, tiene las características bastante parecidas a las que tiene Vinieri para correr por esa banda derecha, aunque también lo puede hacer por la banda izquierda. Eso es lo más importante de Peñarol. Por el lado de Nacional, hoy Carreño va a estar dando la lista de los jugadores que no quiere más.
Qué momento duro ese, ¿eh?
¿Cómo?
Qué momento duro, profe, cuando hay que encarar cara a cara con los jugadores y decirle, mirá, no vas a estar más, ¿no?
Ah, debe ser bravo, sí. Supongo que además, donde se juegan muchas cosas, porque hay muchos jugadores que Gaveña los conoce ya de Nacional, claro. Aspectos, de afectos, etcétera. Pero bueno, en algún momento lo tiene que hacer, dar de baja a jugadores, decirle, bueno, usted no se le va a renovar el contrato, no va a seguir. Pedirle a los dirigentes que renueven el contrato de algunos jugadores, se habla de la renovación, obviamente, del contrato del Chori Castro y también la renovación del contrato de Jorge Malaca Martínez, y que ha pedido un par de jugadores que son Sergio Blanco y Gabriel Alves, la vuelta de Gabriel Alves, que el año pasado no. Sí, está bien, el año pasado
tuvo
una muy buena campaña en Bellavista.
Y la última, la frutilla, el postre, lo vi ayer al hombre ahí que no se baja del caballo en su visión de del fútbol, ¿no? Como es Juan Ramón Carrasco, que vuelve a ponerse el buzo de director técnico.
Exactamente, vuelve el tiki-tiki de Juan Ramón Carrasco, que después de una mediática campaña muy bien orquestada, apareció en los medios de comunicación, se autopostiló para ser técnico de Nacional, pasó por todos los programas de algunas radios y por todos los programas del canal BTV, y bueno, finalmente terminó apareciendo como técnico del equipo de River Plate. Dijo que le iba a pedir a Carrasco para dirigir en el Uruguay, a Casal, porque él ya había dicho que solamente iba a dirigir en Europa, pero que bueno, mientras esperaba se iba a ir preparando. Agarró en River Plate, va a estar trabajando también junto con él su hijo, y ya confirmó la vuelta de algunos jugadores que son de su confianza, como es el caso de Juan Ramón Curbelo, que ha desaparecido prácticamente del fútbol después de su pasaje por el fútbol europeo. Uh-huh. También de Ignacio de León, el arquero que estuviese defendiendo al equipo de Rocha en la última temporada. Así que bueno, vuelve la alegría y la polémica al fútbol uruguayo.
Ahí está, pongo un poquito de condimento en la semana este fútbol, ¿no?
Por favor, además, si llega a jugar como jugó Fénix y hace una buena campaña, va a sumar a un equipo a la pelea por los campeonatos.
Gracias, profe, un abrazo grande y nos reencontramos mañana, ¿eh?
Hasta mañana.